Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 27 de junio. Estoy segura de que durante los meses de confinamiento, cada tarde a las 8, has aplaudido por los diferentes héroes que nos han hecho esta época tan dura un poquito más esperanzadora. Habrás aplaudido por los profesionales sanitarios, por las fuerzas de seguridad, por transportistas o repartidores que han seguido trabajando para que no nos falte de nada. E incluso es posible que hayas aplaudido al vecino o a la vecina de enfrente que haya dedicado las semanas a cantar o tocar algún instrumento para amenizar los días de encierro. Seguro que te acuerdas de Hermann, un octogenario alemán afincado en Vigo desde hace muchísimos años, que fue protagonista de una de las historias más amables del confinamiento. Cada día salía a su balcón a tocar la armónica para amenizar los días de encierro a sus vecinos. Lo entrañable era que este hombre, que padece Alzheimer, creía que los aplausos de las 8 eran para él. Y seguro que no se equivocaba. Mira, quiero que escuches esto.
Germán, es la hora. ¿Vamos?
Claro. Aguanta, porfa.
Dame.
Bien.
La historia de Germán ha sido tan inspiradora que una empresa catalana ha decidido realizar un corto de animación basado en la misma. Con más de 16.000 visitas podemos ver a Germán, ahora violinista, totalmente entregado a su público desde el balcón, recordando sus días de gloria. Su cuidadora en la vida real, Tamara Sayar, también es protagonista de este corto, ya que fue ella quien hizo creer a Germán que los aplausos de cada día eran para él, dándole ilusión y algo por lo que aguantar durante la pandemia.
Vaya conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono.
¿Hola?
Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale?
¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar.
Siempre lo decimos, la realidad supera la ficción y nos gusta que historias tan entrañables como esta sean las que se lleven al cine, aunque sea en su formato más reducido.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí en la noche de COPE enseguida te hablo de cómo unos científicos japoneses han conseguido provocar la hibernación en animales que no hibernan.
Les ha bajado la temperatura corporal de manera espontánea, el latido del corazón, el ritmo cardíaco, igual a niveles similares a los que hace un oso cuando hiberna o un murciélago cuando hiberna.
Esto podría abrir las puertas a los viajes espaciales con astronautas hibernando durante el viaje. ¿Te lo imaginas? Pues en unos minutos te cuento más detalles.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos pone especialmente felices es que por fin acabó la desescalada. Casi todos estamos ya disfrutando esta primera semana de la nueva normalidad, aunque con el ojo puesto en los focos de contagio que van apareciendo, que no son pocos. Y hoy te estamos preguntando, queremos saber cómo has celebrado este comienzo de la nueva normalidad. Lo primero que has hecho, a quién has visto, dónde has ido o lo que vas a hacer en cuanto puedas. Cuéntanoslo a través de las redes sociales, Alba.
Somos en Facebook La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770. Guillermo de Coruña está haciendo tiempo para que su hermano le recoja en coche y llegar el sábado ya de día a Torrevieja, que solo tienen 4 días de vacaciones y quieren aprovechar al máximo en su piso del Mediterráneo.
No me extraña. Oye, pues que lo disfrutes muchísimo, Guillermo. Aprovechad mucho el tiempo.
Y Manu de Murcia tiene preparado el mejor cumpleaños de la historia.
Buenos días, soy Manuel de Murcia. Pues bien, os explico. El 3 de septiembre es mi cumpleaños e invitaré a la familia entera a una celebración, a toda mi familia, puesto que es mi cumple 38. Y para celebrar la nueva normalidad, les pagaré una buena y estupenda comida, con todo, porque lo merecen. Un abrazo. Gracias.
Oye, Manuel, pero qué previsible. ¿Ha dicho el 3 de septiembre?
Sí, ya lo tiene todo pensado.
Oye, pues fantástico. Mira, con tanta previsión, la verdad es que seguro que vas a tener el mejor cumpleaños del mundo. Felicidades. Bueno, ¿y tú cómo has celebrado la llegada de la nueva normalidad? Cuéntanos lo primero que has hecho, lo primero que vas a hacer en cuanto puedas, a quién vas a ver, dónde vas a ir. Cuéntanos.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp 687-089-770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de Cope a nuestro invitado, Hueco.
Oh, 2 segundos de tu risa, Ana. Gloria bendita.
Eres la reina del carmín y es que no hay pista que se te resista, my darling. Nieve negra y fuera pista. Mi vista alcanza a ver tu flow desde el parking. Go, mamita, go, go. Busca las aristas, un alquimista del riding. 2 segundos de tu risa y la montaña se ilumina. Voy bajando, rastreando tus huellas en las colinas. 2 palabras de tus labios son la mejor.
Así suena a 2 segundos, una canción que musicalmente es marca de la casa. Querido Iván Hueco, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa? Buenas noches.
Qué bien te rodeas, chico, qué suerte, ¿no?
Bueno, uno que se busca la vida.
Ya lo veo. ¿De dónde sale esta conexión extremeño-canaria? Porque esto huele a verano, pero también huele a invierno. Es una mezcla un poco de los dos, ¿no? De Ana Guerrero y tuyo.
Sí, pues esto es, yo podría decirse que yo pongo el hielo porque soy fan de los deportes de invierno, me encanta esquiar, me encanta hacer snow, siempre que caen 3 copos de nieve ahí me verás y bueno, Ana, ¿qué te voy a decir? Es el vivo espejo de la playa, la sonrisa, la fiesta, Canarias en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues le dije a ella, le propuse esta idea de hacer este dúo juntos y ahí está el resultado, ¿no? Algo bailable y bueno, pues para este verano, muy fresquito.
Qué bueno. Ella también ha escrito, creo, algunas estrofas y supongo que lo habéis hecho esto, claro, durante el confinamiento, ¿no? Los dos ahí mano a mano, ¿cómo ha sido?
Pues mira, fíjate que no, esto se hizo antes del confinamiento y tuve la suerte de que aún podíamos trabajar juntos los artistas, porque a día de hoy sería, pues eso, habría sido telecolaboración de teletrabajo, ¿no?
Sí.
Pero esto como se hizo en enero, pues ella vino a casa, al estudio, y estuvimos ahí dándole vueltas a la canción. La canción en principio trataba de más enfocada a la nieve, al snow, y ella le quiso meter ese puntito de playa, de su tierra, etcétera. A mí me pareció fenomenal y, vamos, compré la idea desde el minuto uno y entre los dos estuvimos trabajando y ella hizo esas estrofas de la letra de la playa.
¿Y qué esperamos de esta canción? ¿Que se nos meta en la cabeza este verano y la bailemos un montón, aunque sea manteniendo la distancia de seguridad? 2 metros.
Sí, que os martille el cerebro, es el objetivo.
Eso está bien, así no pensamos en otras cosas.
No, o sea, han sido unos meses muy duros para toda la gente que nos está escuchando lo sabe, y yo creo que la gente agradece un poco que la mente se le vaya a otro lado, ¿no? Ahora que entra el verano y pues
sí.
Que se le vaya el alma y el corazón a intentar mover los pies, aunque sea en casa, haciendo uno las labores de casa o yendo a su trabajo, la gente que esté trabajando, la gente que pues tenga la suerte de poder abrir, aunque sea a medio aforo o a cuarto de aforo o a lo que sea su negocio, y bueno, pues que empiece la maquinaria a moverse.
Oye, creo que esto es lo primero que tenemos en mucho tiempo, porque la última vez que hablamos fue cuando lanzaste Taquicardia, ¿te acuerdas?
Taquicardia es cuando escuchas tu voz.
Que también, por cierto, es muy veraniega, con un vídeo muy chulo, que digo yo que tuvo que ser por estas fechas, más o menos, querido mío.
Sí, porque además Taquicardia creo que salió en abril del año pasado, el 19. Y entre medias, estas navidades, digamos en el invierno, saqué la de Yo sé que tú me quieres también.
Ah,
y bueno, lo que estoy es presentando cada 6 meses, más o menos, los temas que conformarán mi nuevo disco. Entonces, bueno, vamos a ver si con suerte para el 2021 se puede ya sacar, vamos.
Qué bueno. Entonces, esta losa que nos ha caído encima te pilló, supongo, dando forma a tus nuevas canciones de tu próximo disco, y supongo que también estarías dando conciertos.
Me pilló en plena gira del Yo sé que tú me quieres, que hice un pequeño tour llamado Yo sé que tú me quieres, y era de acústicos, de conciertos acústicos en salas de 200 personas.
¿Eh?
Quise volver a esos orígenes de tocar muy cerquita de la gente, Tú fíjate que parece ciencia ficción ahora que lo estamos hablando, Rosa, tú y yo.
Completamente, sí.
Y me parece mentira que yo hace 3 meses estaba tirándome hacia el público, bailando entre el público, porque lo que quise es recuperar ese espíritu del rock, que yo vengo del rock, de meterme entre la gente, tocar canciones entre ellos, te tocan, les cantas cerca a 10 centímetros, o sea, el show del rock, la esencia de toda la vida, ¿no? Y yo estaba en mitad de esa gira de acústicos, de salas muy pequeñas, uh-huh, a reventar, y tuve que suspender. La siguiente eran los últimos fueron en Navarra, las siguientes eran pues Castilla, León. Tenía 4 fechas y justo esa semana vino el estado de alarma.
Pero tú eres un visionario, porque tú es que esto también lo viste venir, casi antes que nadie.
Bueno, no hay que darme ningún premio, era cuestión de mirar a China y de mirar a Italia. Es que, sobre todo cuando ya entró en Italia en plan serio, por mucho que en España hubiera 1, 2 casos, 3, pero estaba claro que esto con los aeropuertos abiertos y vuelos día y noche a tanto a Asia como a Italia, partidos de fútbol, de equipos españoles que jugaban contra equipos italianos de Champions. Así que lo que hicimos fue prevenir y comprarnos unos trajes, unos EPIs y unas máscaras, Laura y yo.
Bueno, y convertir la furgoneta de la gira en una de reparto de alimentos y medicina para los más desprotegidos de esta crisis, que han sido los mayores, bueno, y siguen siendo, ¿no? Así empezó todo, más o menos. Se decreta el estado de alarma y todo comienza con un vídeo que subes a las redes donde te ofreces para repartir alimentos a personas mayores, tanto en Madrid como en los alrededores, ¿no? Ahí das un teléfono y allí donde necesiten comida tú te plantas con la furgoneta, bueno, tú y Laura.
Pues sí, la verdad que vimos que la furgoneta llena de instrumentos era inútil y que nosotros como mejor podíamos ayudar era, por supuesto, estando en casa como todo el mundo, que no somos más especiales que nadie, había que hacer confinamiento, pero si tomábamos las medidas de precaución necesarias y nosotros nos autoimpusimos unos protocolos muy duros de seguridad, de limpieza de alimentos, de no bajar la guardia y de llevar todo muy limpio, pues dijimos, es que ayudamos más dando este servicio a mayores que estén solos, que no pueden valerse y que no deben bajar a por alimentos, que estando en casa parados, ¿no? Entonces, pues era una decisión un poco arriesgada, si me apuras, sí, pero la tomamos. Sí, sí. Salió bien en el sentido de que pudimos ayudar a muchos casos y la verdad que no me arrepiento y lo volvería a hacer aunque hubiera sido solo para atender un caso.
Y comprabais los alimentos en el súper, los dejabais en el portal de las casas, ¿no? Con todas las medidas de higiene y sanitarias, porque creo que incluso llevabais hasta mochila fumigadora.
Sí, la verdad que fuimos, digamos, perfeccionando un poco, o sea, el método de intentando ayudar más, ya que íbamos al portal, ¿por qué no? Pues pedimos por Amazon una mochila fumigadora y la mezclábamos con las dosis de lejía y agua necesarias, de todo estábamos informados, y al irnos, pues fumigábamos el portal para, oye, pues si se podía ayudar, si se les podía comprar, entre comillas, no solo a los mayores, sino a esa comunidad de vecinos, pues un día sin virus o un día con menos virus hasta que volviera a ensuciarse o a llenarse de virus, si es que venían, pues un día que les regalabas, ¿no?
Pero vaya dos ahí, yo me imagino de verdad con vuestros trajes, con vuestros EPIs, desinfectando el portal de cada persona a la que llevabais un kit de comida, que supongo que, claro, tenían arroz, leche, ¿no? Un poquito de todo, legumbres. ¿Para cuánto tiempo tenían con esa comida que les dabais?
Pues sí que es verdad que parecía que nos decían que si éramos de la UME al principio y nosotros no. Casi, por no enrollarte. ¿Qué le vas a decir? No, mire, en realidad yo soy un cantante que ahora mismo estoy ayudando. Decíamos casi, prácticamente, señoras. Y volviendo al tema de qué incluían los kits, por ejemplo, pasta y arroz había, pero poca, y sí que nos centrábamos mucho en legumbres, en botecitos de garbanzos, de lentejas, de verduras en estas al baño María que te duran, sí, un montón de meses,
sí.
Alimentos no perecederos, fruta pero en almíbar, también en lata para que no fruta del día porque si no eso se ponía
pocha.
Un litro de aceite de oliva nuestro les poníamos también, fácil tenían para 3-4 semanas.
¿Y quiénes eran los que os pedían ayuda? ¿Qué perfil?
Pues el perfil era personas mayores solas o con movilidad reducida que o bien les habían pillado a su familia fuera de la ciudad, hijos, etcétera, o no tenían hijos, o algún caso donde no se hablaban con los hijos también.
¿Sí?
Es que tú no veas lo que hay por ahí, que
ya,
ni en
imagino.
Pandemia la gente, ni en pandemia hace las paces la gente, imagínate.
Ya.
Y sobre todo nos centrábamos en gente que tenían, en personas mayores que tenían pues pensiones cortitas también, ¿no? Porque había gente muy, no sabemos, gente muy honesta, la verdad. Personas mayores muy educadas, con su pensión alta, Pues mira, hija, yo tengo una pensión de 950 euros y a mí no me hace falta, porque, ¿sabes? Afortunadamente mi hija pues me puede traer tal día, pero conozco una persona que, fíjese, en el piso de enfrente,
bueno,
tal...
No, también sé qué. El boca a boca funcionó, claro, porque si no, no entiendo cómo le puede llegar un mensaje en redes sociales a estas personas que muchos de ellos viven solos, ¿no?
Ese fue nuestro principal problema, que nosotros lo anunciamos en redes sociales y las personas mayores no ven las redes sociales, porque claro, tienen solo, son de radio y son de tele, entonces claro, es verdad que estuvimos muy activos con las radios y las teles de decir, perdón, pero ayúdennos a difundir este mensaje porque nos tienen que llamar los mayores, es claro, pues para quien va la acción.
Y algunos supongo que tendría incluso el coronavirus y lo estaría pasando en casa, Iván.
Sí, o eso decía una señora en Móstoles, sí que decía que lo tenía, pero bueno, pues ningún problema, como íbamos nosotros con las medidas de protección. Luego, pues otra señora en Cuatro Caminos, gallega, me acuerdo que bajando mucho la guardia, de tomar, os regalo este orujo, claro, muy agradecido, ¿no? Pero, perdone, no podemos aceptar nada, pero, no, yo no tengo nada, ya, pero, señora, perdóneme, no sabemos si se contagia por superficies, ¿no? Digo, mire, ya no por nosotros, sino que después de usted vamos a otro pedido, podemos poner en riesgo los siguientes mayores por aceptar un regalo, uf, no, gracias, pero no. Entonces, claro, te has encontrado todo tipo de anécdotas, pero siempre desde el corazón y que hasta las personas mayores, pues, quieren ser agradecidas, porque para ellos que te estés ocupando de ellos, era una manera de respeto y de acordarse de ellos, la verdad.
Imagínate, además habéis hecho muchas entregas en muchos pueblos de Madrid, también en la ciudad. Esto ha tenido que ser una aventura muy dura, pero fíjate qué satisfacción tan grande poder ayudar en estas circunstancias. E imagino la inyección de moral que supone para todas estas personas mayores, que por un momento pues se sienten queridos y escuchados, ¿no? Por vosotros.
Si me preguntas, yo no sé la verdad, ¿qué porcentaje habría más? Si de necesidad, que por supuesto, si no nos llaman,
de comer,
o de necesidad de no sentirse solos, tan olvidados por el sistema, en algunos casos tan con tanto miedo, que eso es lo que nosotros hemos visto, estaban aterrados a salir de casa, aterrados a abrir
solos
la puerta, y solos, y de sitios que hemos ido a visitar, por ejemplo, el Leganés, en un caso que atendimos, que otro señor de la escalera mayor se rompió una cadera, fue al hospital, y desafortunadamente pilló el coronavirus y no volvió. Pues que imagínate el pánico que hay en esa comunidad,
del resto
de personas mayores, pues es normal, es que han estado muy asustados, muy asustados.
Muy asustados y muy solos, y la verdad es que es increíble que alguien como tú, no un ciudadano, me refiero a un ciudadano de a pie, tú y tu mujer, os pongáis a hacer algo así, mientras que los que están en puestos de responsabilidad no han hecho ni siquiera nada similar, ¿no? Al contrario, con tanta burocracia ni te facilitan que tú quieras hacer una labor solidaria, ¿no? Que tengas que coger tu furgona y decir, pues bueno, me la juego. Si me paran, pues les diré, son alimentos que llevo a estas personas mayores, y si les parece bien, bien, y si no, pues que me multen, ¿no? Claro, es que tú también te la juegas ahí.
No, pero lo peor es que si nos hubieran multado, la habría pagado y hubiera seguido. O sea, es que no hay multa que pague atender a esa persona mayor que necesita comida. Me da igual. O sea, es que me da igual. Ya lo habríamos reclamado luego al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, y decir, oiga, que este día nos multaron y vamos a atender este caso, pero no ha ocurrido. O sea, la verdad que yo creo que ahí es pues un poco el factor humano de ver quién te está contando la verdad y quién te está mintiendo cuando se salta un confinamiento, pues sí que es importante. Pero es verdad que si dos ciudadanos anónimos, prácticamente, digo anónimos porque aquí nos igualamos todos, aquí con el traje de pie debajo yo ya no soy músico, yo soy un ciudadano más. Pero si dos ciudadanos anónimos han sido capaces de tener una previsión de EPIs, de máscaras, de patucos para ponértelos por fuera de los zapatos, luego cambiamos a botas de agua, de guantes, de los guantes estos hasta los codos, que nos poníamos con gomas para que, o sea, tú no sabes cómo íbamos de preparados al final. Y si hemos tenido esa previsión, pero que no podría haber hecho un gobierno o los gobiernos, ya me da igual, no quiero personalizar, de decir, bueno, como en China se está liando, como en Italia también, yo voy a sobrecomprar, y si sobran, pues ya le explicaré a la ciudadanía que es que habría que ser precavidos, pero sí, no arriesguemos a que falten. ¿Qué tal si faltan? Y faltaron.
Pues faltó de todo y sigue faltando. Se podía haber hecho mejor, se ha reaccionado muy tarde, la sensación es la de que pues se va improvisando y vamos por detrás de otros países y bueno, de todas formas, esta situación tan límite que hemos vivido pues ha puesto a prueba la capacidad de solidaridad y empatía de todos nosotros, y ha sido maravillosa la respuesta de mucha gente como vosotros, ¿no? Bueno, que al principio os dirían, pero estáis locos, pero ¿de verdad que vais a hacer esto?
Es que, pero yo no lo vi una locura. Cuando tú me decías un trabajo duro, es que no era nada duro. O sea, duro el protocolo, el estar pendiente, el de no contagiarte, llegar a casa, entras, dejas las botas en un sitio, lavas con lejía las suelas, los trajes a uno de los baños, a ese baño no se vuelve a entrar. Bueno, en fin, o sea, duro era el protocolo, pero el hecho de llevarle la comida a los mayores, de irte al barrio de la Concepción, de irte a Vicálvaro, de irte a Parla, a Pinto, hemos hecho muchos sitios, eso no es nada duro. O sea, más duro era lo de las personas mayores, que al revés, qué reconfortante meterle esa inyección de ilusión, como dices tú, y de encima, y de alimentos, aunque fuera para un mes, pues al revés, qué pena no haber salido más.
Bueno, esta aventura solidaria ha sido tu prioridad, entiendo, hasta este momento, aunque tu trayectoria solidaria viene de lejos, ya lo sabemos, ahí está tu fundación, Dame Vida, para canalizar todo lo que son acciones benéficas. Supongo que sigue en marcha y que no sé si tenéis algo entre manos en estos momentos, porque seguro que algo hay, porque tu cabeza no para.
Sí, siempre digo que necesitaría otro hueco que se dedicara exclusivamente a la fundación, ¿no? Porque sí, de verdad me da mucha rabia no prestarle, al final es una fundación pequeña. Estamos Laura y yo ahí en el día a día de esa fundación. Hemos estado donando, yo lo llamo donar salud, que es donar aceite de oliva virgen extra que producimos nosotros mismos. Llevamos ya 3 toneladas donadas al Banco de Alimentos de Mensajeros de la Paz en diferentes años. Y en Haití tenemos todavía pendiente una promesa que hicimos en la boda, Laura y yo, y que tenemos que cumplirla, que era que la mitad del regalo de boda de todos los invitados era para poner unas cocinas en Haití, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en Haití ha estallado una especie de, no te diré guerra civil, pero casi dentro, y la propia hermana de uno de los orfanatos nos lleva meses diciendo que ni se nos ocurra ir de momento, que hay muchísima inseguridad por la calle, y que cuando baje, que encantado, que ponemos las cocinas y que lo que queramos, pero que de momento que ni vayamos, y me da muchísima pena porque Haití ha sido siempre... Llevamos yendo 8 años, 9 años, y Haití de verdad que era un país súper seguro. No hemos tenido jamás ningún problema. Y mira, ahora parece ser que no podemos ir.
¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, Iván, en lo profesional te pregunto, ¿ahora qué? ¿Cómo se presenta el verano y estos meses tras la desescalada? Ahora ya centrándote un poquito más en tu música.
Sí, ahora ya sí que hemos girado la cabeza a la música al 100%, a sacar este single con Ana Guerra. A que suene mucho este verano y obviamente no podemos dar gira de momento, pero no. cara al 2021 están manteniendo la palabra todos los festivales, todos los ayuntamientos que nos tenían contratado, que este año era, fíjate, qué curioso, iba a ser de los mejores años de mi vida a nivel contratación de conciertos, ¿eh?
Qué pena.
Y no pasa nada, considerémoslo una pausa. Y afortunadamente todos estos ayuntamientos y todos los promotores y todos estos festivales, que también había como 7-8 festivales cerrados, nos mantienen la plaza para el año que viene. O sea que, bueno pues digamos que el 2021 empieza con más de 20 conciertos cerrados. Así que, bueno, no es la noticia mejor del mundo, pero desde luego empezar ya con ese trabajo asegurado es una muy buena noticia.
Bueno, en cualquier caso, tú eres un tipo con recursos, a ti no se te pone nada por delante, eres un superviviente y vas a encontrar la manera seguro de llegar a tu gente. Eso lo tengo claro.
Yo, sí. Además, yo tengo 3 formatos desde hace un montón de años, que es el de banda completa para conciertos muy grandes, doble o nada, que vamos el batería y yo, para aforos medianos, digamos, y acústicos míos, acústico salvaje que yo llamo, y que es mucha caña, pero en acústico, ¿no? Entonces, pues sobre todo el formato doble o nada y el acústico, estoy seguro de que en 2020 a finales saldrán cosas, seguro.
Conciertos a la carta.
Así, sí.
Un hombre con recursos como es mi querido Iván Hueco. Oye, muchísimas gracias, me ha encantado charlar contigo, es una conversación que tenía pendiente después de ver esta última aventura solidaria en la que te habías embarcado con tu mujer, con Laura. Os mando un beso a los dos, feliz verano, que esto pase muy pronto y que nos podamos abrazar y besar.
Que sí, que ya toca, ¿eh? Yo es lo que más echo de menos, que lo sepas.
Eso, y que podamos bailar en tu concierto, reírnos mucho, irnos de fiesta hasta altas horas de la madrugada.
Por Dios, que sea pronto.
Un beso, chao Iván, adiós.
Venga,
poco.
Un besito, Rosa,
chao,
gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira qué cosa bonita.
quedo otro ratito.
Bueno, ¿y tú qué tal ha ido la semana? Esta primera semana de nueva normalidad para casi todos. Te estamos preguntando precisamente cómo lo has celebrado, lo primero que has hecho o qué vas a hacer en cuanto puedas, dónde vas a ir, a quién vas a ver. Cuéntanoslo a través de las redes sociales, Alba.
Recuerda que estamos en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y nuestro WhatsApp es el 687-089-770. Isabel nos escribe: yo no me atrevo a ir por ahí como si nada. La segunda oleada del coronavirus ya ha llegado y no me sirve de nada confiarme si luego acabo contagiada. Hasta que no haya una vacuna segura, hay que aguantarse. Pedir a Dios que nos mande científicos con cabezas portentosas para que investiguen y descubran el mejor medicamento y la mejor vacuna.
Sin duda, pero bueno, de momento los focos están controlados, Isabel. Ahora lo que más nos preocupa a todos y ocupa a los científicos es precisamente conseguir la vacuna para este virus. Está claro que toda precaución es poca, pero tampoco vivamos con miedo. Vamos a disfrutar de las libertades que nos van dando poco a poco, que hace unas semanas no teníamos, y siempre vamos a hacerlo con mucha precaución, pero insisto, sin miedo. Isabel, hay que disfrutar un poquito el día a día y este verano que ya hasta aquí.
Eso es verdad. Ángel, de Badajoz, va a poder hacer el reencuentro familiar que lleva esperando muchos meses.
Pues nos queda por delante un largo y cálido verano. En agosto vendrán mis dos hijas y volveremos a estar los cuatro juntos. No lo hacíamos desde Navidad, ya iba siendo hora. Eso sí, no tenemos ningún plan preestablecido. Van a ser dos semanas que queremos aprovechar al máximo, disfrutando ya por el mero hecho de estar juntos otra vez. Un saludo, Rosa y compañía.
Bueno, eso sé que es un planazo, Ángel, que lo disfrutes muchísimo, que seguro así será. La familia, los amigos, ese viaje a la playa, y tú, ¿cómo has celebrado la llegada de la nueva normalidad? Lo primero que has hecho, ¿qué vas a hacer en cuanto puedas? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp 687-089-770.
Y ahora Alba y yo nos ponemos futuristas porque ha concluido un estudio sobre hibernación en animales que podría sernos muy útil para algo tan de ciencia ficción como son los viajes espaciales a otros planetas muy lejanos.
Te cuento, Rosa, unos neurólogos japoneses conseguían la semana pasada lo siguiente: poner en hibernación a un par de animales que no hibernan, que son ratones y ratas. Esto es muy interesante porque se ha descubierto que tienen las llamadas neuronas Q. Han tocado esas neuronas y han conseguido que hibernen de forma espontánea. Y bueno, de momento sabemos que las tienen los roedores, pero no sabemos si los humanos también. Jorge Alcalde nos cuenta cómo funciona.
Al activarse estas neuronas, estos animales que de manera natural no hibernan han quedado en estado de hibernación sostenida durante un montón de tiempo. Podrían ser incluso semanas, quién sabe si meses. Y la noticia tiene su miga, ¿eh? Porque claro, la pregunta es obvia. Si los ratones pueden hacerlo, ¿podremos hacerlo los seres humanos?
Claro, es muy interesante porque imagínate si pudiéramos hibernar. Es que podríamos hacer un viaje de años luz a otro planeta para investigar y despertarnos como una rosa. Vamos, como si el tiempo hubiera pasado muy lentamente por nuestro cuerpo. Eso es increíble.
Sí, a ver, y esto nos suena a ciencia ficción, pero tampoco lo descartamos. Aunque también es verdad, Rosa, que ahora mismo el tema de la hibernación está tirando por otra rama también muy importante, la medicina.
Lo que es menos ciencia ficción es utilizar estas técnicas para la medicina. Una persona que tiene una grave crisis cardíaca, una persona que tiene una grave crisis respiratoria, por desgracia tan de actualidad estos últimos meses, a lo mejor se le podía descender su metabolismo, hacer algo parecido a una hibernación hasta que se recupere su organismo, evitar daños mayores en su cuerpo o hasta quién sabe si se encuentre el recurso sanitario necesario para curarla.
Bueno, está claro que para todos estos avances queda mucho, pero cada vez estamos más cerca del futuro que siempre nos hemos imaginado.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, la noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo aquí en La Noche de Copia a contar historias muy interesantes. Vamos a sumergirnos en misterios, en leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente, y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues bien, hoy estamos en Madrid, ¿no? Que sí. No solamente es uno de los lugares más visitados de España, sino que ha vivido tantos acontecimientos que tiene leyendas para dar y tomar.
Bueno, que Madrid además que es tan grande que tú imagínate, podemos tirarnos programas y programas hablando de este sitio. Hay que recordar que es una gran ciudad repleta de historia, ha sido capital de España desde 1561, aunque también hay que decir que el reconocimiento jurídico le llegó en 1931, cuatro siglos después. O sea, imagínate lo que tardó en reconocerse la capitalidad. A mí me encanta, la verdad, recorrer sus calles sin ninguna duda, pero su gran centro cultural es, sin duda, el Museo del Prado, que tiene maravillas como el Jardín de las Delicias, del Bosco o las Meninas de Velázquez, y que no lo conozca, pues que no se lo pierda.
Y que ya aprovechen para ir al Museo Reina Sofía para ver, por ejemplo, el Guernica.
Bueno, maravilloso también, ¿eh?
Que está muy de moda ahora.
Sí.
Bueno, vámonos para empezar al entorno de uno de los lugares emblemáticos de la capital, como es la Plaza Mayor. Y esta música tan bonita parece que tiene que ver con historias palaciegas.
Bueno,
José,
con amoríos extraños, Rosa. Porque cuenta la leyenda, te lo voy a... Venga, ponte, siéntate que te cuento, mira.
Venga, a ver.
Una noche oscura, ya por el siglo XVIII, caminaba por la calle del Sacramento un apuesto capitán de la Guardia de Corps, que es una clase de guardia de la Casa Real.
Uh-huh.
Era Juan Echenique, se llama así. Él era soltero y cuarentón, fíjate, ya estaba, digamos, dedicaba su tiempo libre al juego, al vino, a los placeres, galanteaba con las damas, las abandonaba tras conquistarlas.
¡Qué golfo!
Vamos. Un golfo, efectivamente, lo que tú dices. Una noche de madrugada volvía el capitán de una timba de cartas en la que la fortuna no había sido muy favorable cuando oyó una voz de mujer que le llamaba. ¿Qué dice? Levantó los ojos y vio en un balcón a una dama muy atractiva que le hacía señas para que subiese a verla.
Fíjate qué casualidad.
Claro, él dijo, desafortunado en el juego, pues afortunado en amores,
pues
se preguntó. Y sin pensarlo dos veces, acudió al llamado de esa dama, porque él nunca desatendía ninguna.
No, ya veo que no desaprovechaba una oportunidad el tal Juan Echenique.
En absoluto. Entró, hicieron buenas migas y tanto y tan intensamente gozaron que el capitán se quedó dormido.
Anda, mira.
¿Qué pasa? Que le despertaron las campanas de la iglesia próxima y salió corriendo sin despedirse de la dama porque se le había pasado la hora de incorporarse a su puesto de guardia.
Uh-huh.
Y a mitad de camino, ¿qué pasa? Que se da cuenta de que se le ha olvidado la espada y la bandolera y tuvo que volver sobre sus pasos.
Vale, me estoy empezando ya a temer lo peor.
Pues sí, témetelo, porque quiso entrar nuevamente en el palacete, pero la puerta no se abría y fue un vecino de la casa próxima quien, malhumorado, le dijo que allí no vivía nadie desde hacía décadas y que dejara de hacer ruido.
¡Hala!
Claro, forzó el capitán la puerta, halló el palacete totalmente cambiado, completamente desconocido, estaba completamente desvencijado, apareció en el cuarto, encontró el cadáver de una mujer y en un cuadro que había en el este pareció ver la imagen de la dama que había conocido la noche
del
anterior.
Balcón.
Ahí estaba. ¿Qué pasa? Que aquel hecho inexplicable le hizo cambiar de vida tanto que ingresó en una orden religiosa y entregó su espada y su bandolera a modo de ofrenda al Cristo de la fe.
Fíjate que el susto tuvo que ser grande, pero historias así ya hemos contado en alguna ocasión.
Sí.
Escenarios que se vuelven imaginarios cuando parecían tan reales, ¿no?
Sin ninguna duda.
Bueno, vamos a otro punto de la ciudad. En esta ocasión, en la zona de Conde Duque. ¿Y esto parece la ruleta de un casino?
Sí,
ajá,
exactamente. No sé si has estado tú alguna vez en Las Vegas. Y
pues sí.
Sí, y has jugado, has hecho la partidita.
Una.
Yo jamás.
Más no, porque digo, ahí como te puedes volver loco, vamos.
Yo es que me pongo ya me lío.
Hay que tener mucho cuidado, sí.
No lo he hecho, mira, he ido y nunca he jugado a nada, pero bueno, la próxima vez lo voy a hacer. Bueno, pues vamos a hablar de la desaparecida Casa del Duende, que es un lugar mitológico de Madrid, que se encontraba entre las calles Duque de Liria y Martínez de Alcalá, y servía como vivienda arrendada a criado y personal del rey en el siglo XVIII.
Ajá.
¿Qué pasa? Que cuenta la leyenda que allí un grupo de inquilinos apostaban fuertes sumas de dinero cada noche. Y como es habitual, este hecho les llevó a una acalorada discusión que se interrumpió cuando apareció en escena un ser barbudo de reducido tamaño pidiendo silencio.
Anda.
De repente apareció Ayu, que nadie sabe quién era.
Un gnomo.
Claro, pasaron de este ser barbudo, siguieron discutiendo hasta que aparecieron siete enanos con garrotes que les propinaron una severa paliza.
¿Qué dices?
Sí. Eso pasó.
¿Y qué hicieron? ¿Salieron pitando ellos?
Pues los inquilinos huyeron y más tarde la casa fue comprada por la duquesa de Ormazas, que se comenzó a mosquear por la desaparición de objetos personales que literalmente se volatilizaban sin dejar rastro.
Los barbudos,
mientras reprendía el servicio, vio como de nuevo en el momento cumbre aparecían cinco seres diminutos con las pertenencias robadas en la mano.
Y salió de la casa pitando.
Claro, ella se fue, la casa pasó a un cura de nombre Melchor de Avellaneda, que también se encontró con los duendes burlones y que dejó lugar a una lavandera sin recursos que servía a una poderosa dama.
¿Y seguían apareciendo estos barbudos robando todo el rato?
Bueno, pues efectivamente, allí los barbudos no dejaban de aparecer. Y al final se llevó a cabo una investigación en serio, quemaron este lugar maldito, y décadas después, cuando se produjo su demolición, los obreros explicaron que en el sótano había una puerta que daba a una sala donde había varios seres diminutos y ya decrépitos creando monedas.
¿Qué dices?
Una cosa increíble. Algo que corrobora la parte de la leyenda que decía que estos duendes imprimían su propio dinero que distribuían de noche. ¿Qué te parece?
Pues vaya con la casa del duende.
Pero que es una historia conocidísima en Madrid, hay que decirlo.
Qué bueno.
La del duende barbudo.
Los barbudos. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a otro lugar del que hemos oído hablar antes, el Museo Reina Sofía, de visita obligada. Pero bueno, metemos lo peor. A mí esta música ya es que me da mal rollo, ¿no? ¿Qué pasa con este lugar emblemático del arte mundial, José?
Bueno, pues mira, todo el mundo, bueno, mucha gente sabe que el Museo de Arte Sofía, de Reina Sofía, fue en su día un lúgubre hospital de tuberculosos, donde la muerte estaba casi más presente que la vida, hay que decirlo. Antes fue un hospital edificado por mandato de Felipe II para que fueran a morir allí los mendigos de la ciudad.
Caray.
Fíjate lo que fue
en
Reina Sofía.
¿Eh?
Claro, tanta muerte, pues dejó mella, efectivamente, en el lugar hasta su cierre en 1965. Tras 20 años de abandono, fue recuperado por la Academia de San Fernando y puesto al servicio del Ministerio de Cultura, como está ahora. En la remodelación que se llevó en 1982, ya aparecieron restos humanos, pero fue en la ampliación de 1990 cuando encontraron tres monjas momificadas en la capilla del antiguo hospital.
Vamos, que aquí tenemos apariciones, seguro.
Efectivamente, porque desde la primera remodelación ya se vio a una persona mayor sentada en uno de los bancos del jardín o se oían voces y diferentes presencias por la escalera del antiguo hospital. El sótano del museo, por cierto, es el lugar donde más fenómenos se suelen producir. Allí se enterraron durante siglos los cuerpos de mendigos, niños abandonados o gentes con problemas mentales y durante la Guerra Civil se torturaba y enterraba a infelices soldados. Y esto produce que muchos vigilantes de seguridad ni siquiera se plantean pasarse por allí de noche.
¿Ni ahora?
Ni ahora. Si esto sigue ocurriendo ahora, vamos, hoy en día ocurre eso.
Caramba.
O sea, tú ve a Reina Sofía al sótano, que vamos a hacerlo dentro de nada, vamos a ir a verlo.
Sí, hacer un programa allí, ¿no?
Vamos a hacer un programa nocturno allí, sí.
Claro.
Oye, pues es que es la hora, Rosa.
Caray, bueno, ya veo que Madrid ahí está repleta de lugares lúgubres y con apariciones espectrales.
Pero
en el
muchas.
Museo Reina Sofía, qué barbaridad.
Muchas, muchas.
Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema de sobra conocido, los fantasmas del Palacio de Linares. Y está claro que este es uno de los casos más famosos de psicofonías en nuestro país. ¿Pero qué queda de todo aquello en la actualidad, José?
Bueno, Rosa, aquí
me
tenemos...
Pone los pelos de punta,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero bueno, ahora nos contará nuestro invitado, pero bueno, aquí tenemos el amor y el crimen como el punto de inicio de una historia de terror en Madrid. En este caso hay mucha controversia en cuanto a la leyenda y la veracidad de este relato de incesto y asesinato, pero esta leyenda nos fascina y se ubica en uno de los palacetes más hermosos y céntricos de la ciudad, fíjate.
Sí, 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 es el momento de contactar con la escritora y directora y presentadora del programa La Bitácora del Miedo, Ana María Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa y José.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Bueno, así que vamos a meter un poquito el miedo en el cuerpo, porque claro, hablamos de este palacio de ensueño que se puede visitar sin ningún problema.
Pues así es, Rosa, porque actualmente es la Casa de América.
Nada menos.
Y sí, y como sabéis, pues está ubicado en la Plaza Cibeles. Y bueno, escondía en su interior un secreto familiar que estuvo oculto durante siglos.
Caray, ¿quién nos cuenta la leyenda, Ana María?
Pues mira, el primer marqués de Linares, que fue José de Murga, adquirió pues diversos solares, ¿no?, de esta propiedad que era del Ayuntamiento de Madrid, pues para construir lo que era pues un palacete. El primer plano pues fue de 1872, pero ya no sería hasta 1900 cuando se inaugura, ¿no? Y aquí comienza ya la triste leyenda en la que, bueno, según la aristocracia madrileña del siglo pasado, el marqués de Murga se casó con una mujer que fue Raimunda Osorio y Ortega, que sin saberlo era su propia hermana.
Ah, fíjate. Por,
sí. Y curiosamente, pues Raimunda era la hija de una cigarrera hacia la que había sentido pues una especial atracción el padre del marqués, que además fue un riquísimo financiero de la época que dicen que amasó su fortuna en Cuba.
Ya.
¿Y se casaron?
Sí, se casaron y tiempo
sin
después,
saber que eran hermanos.
Sin saberlo.
Fíjate.
Lamentablemente, pues tiempo después el marqués encontró una carta que su propio padre pues en vida no llegó a enviarle. Y ahí le relataba pues la incestuosa relación que tenía con su esposa.
Con su esposa, fíjate,
ay,
madre
sí.
mía.
Sí, tristemente fue así y bueno, tuvieron incluso que ir al Papa León XIII, quien les concedió una bula para permitirles convivir bajo el mismo techo, eso sí, sin tener pues ningún tipo de contacto carnal, claro.
Claro, 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 evidentemente el papá no les iba a permitir eso, claro, eso es obvio.
¿Y qué pasó? ¿Sí? ¿Y cómo sigue esa relación?
Madre mía.
Bueno, pues a partir de aquí es cuando nace ya la leyenda de una hija no deseada, pues de esa relación incestuosa, y a partir de ahí, pues esas psicofonías, entre comillas, de esta niña, ¿no? En la que, bueno...
Que es de los años 90, esas psicofonías están grabadas como a principios de los 90, yo recuerdo, ¿no?
Sí, exactamente. Fueron en mayo de 1990 cuando Televisión Española pues nos daba a conocer a todos estas psicofonías que se habían captado en el Palacio por una doctora, Carmen Sánchez de Castro, y bueno, en ellas, como ya habéis puesto al principio, pues se oían a la niña, ¿no?, diciendo mamá, mamá, incluso pues a la propia madre, a Raimunda, pues diciendo también nunca oí decir mamá. Bueno.
Pero Ana María, ¿qué vida tuvo la niña?
Pues la niña...
¿Qué se sabe de la vida de esta niña? Y bueno, también...
Sí existió.
De la claro. madre se llegó a existir y por qué acabó así y cómo acabó, ¿no?
Claro, bueno, el tema es que ellos no tuvieron ninguna niña de esa relación. La niña efectivamente existió, era Raimunda Vecilla, pero fue adoptada.
¿Por ellos?
Fue adoptada por ellos, sí. Pero, curiosamente, en los tapices del palacio aparece la niña, Raimunda Vecilla, esta niña que, como digo, fue adoptada por ellos, pero junto a otra niña, de la que no se sabe absolutamente nada.
¿Una
amiga? Y eso es otro misterio.
¿No?
Pues no se sabe absolutamente nada. Entonces, eso es un misterio que todavía perdura ahí, en el palacio.
Bueno, y lo de las psicofonías, ¿qué pasó con eso? Porque, bueno, ¿son falsas, no son falsas ya? Porque ha habido tanta literatura sobre el tema.
Sí, las psicofonías son falsas. El mismo profesor Germán de Argumosa, que fue uno de los primeros y más importantes investigadores, ¿no?, del tema paranormal aquí en España, pues a su día, cuando las escuchó, ya dijo... al principio que eran totalmente humanas, tanto por su morfología como por su fonética.
Yeah.
Y curiosamente, tiempo después, se llegó a saber que esta mujer, Carmen Sánchez de Castro, había contratado a una actriz española de doblaje, que fue la que hizo las voces, tanto de la niña como de la madre.
¿Qué dices? O sea, ¿pero con qué fin? ¿Qué cosa más absurda, no?
Bueno, pues dicen que estaba en su momento escribiendo un libro. Y entonces esto fue como una especie, pues, para intentar venderlo, ¿no? Ya. Como algo publicitario,
darle,
¿no?
Más interés.
Mírala.
Exacto.
O sea, que no hubo ningún asesinato, ni pasó nada. Posiblemente estos señores adoptaron a la niña y no pasó nada más en ese palacio.
Pasan muchas cosas, Rosa. Incluso se encontraron huesos emparedados que podían ser de una niña.
Sí.
El tema es bastante enigmático, ¿no? Y como te digo, sí que es verdad que se han conseguido más psicofonías por grupos pues mucho más serios, y ahí hay realmente muchos incidentes y fenómenos que siguen ocurriendo, ¿eh? A día de hoy incluso.
Fíjate, o sea que las famosas no son reales, pero las menos famosas a lo mejor sí, ¿no?
Más allá de eso,
claro.
Siguen ocurriendo fenómenos un poco extraños dentro del Palacio de Linares.
A mí lo que me da miedo es el tema de la otra niña del cuadro, que no saben,
claro,
quién es.
No,
eso
creo que
me asusta.
Sí.
Igual es una amiga imaginaria de Raimunda.
Claro.
Puede ser.
No sé, Ana María, ¿qué opinión te merece a ti todo este misterio, todo este escándalo, o como quieres llamarlo?
Pues a mí me da pena porque lamentablemente esas falsas psicofonías hicieron mucho daño lo que es al mundo de paranormal y de las psicofonías en nuestro país. Evidentemente ya pues las que se obtuvieron después, como digo, que fueron por grupos de investigación bastante serios, incluso de la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, el grupo ECTA, que lo llevaba el padre Pilón. Bueno, pues ellos obtuvieron psicofonías muy importantes en ese lugar y, claro, quedaron un poco como diluidas precisamente por eso, ¿no?
Por
las
otra,
falsas.
¿No?
Claro, pero como digo, a día de hoy, incluso en su momento, los vigilantes de seguridad comentaban que las luces se encienden y se apagan solas en el palacio,
madre
que
mía.
Incluso en la zona de la sacristía, cuando hay algún evento que va pues algún jefe de Estado, sabéis que la Guardia Civil pasa a los perros, ¿no?, por la zona para antes de que lleguen, y en la sacristía no quieren entrar.
Los perros nunca.
Se niegan,
madre
no
mía.
Quieren entrar, se niegan. Dicen que se escuchan acordes de órgano antiguo, y que los trabajadores que cuando estaban remodelando el palacio dejaban sus herramientas, ¿no?, para irse ya a su casa terminada su jornada, y al día siguiente encontraban todo desperdigado, incluso muchas no estaban, y bueno, esos son algunos de los fenómenos que se producían.
Bueno, esto es una cosa muy seria. Es un sitio que me provoca mucho respeto. Paso por enfrente casi cada día porque está al lado de la...
Ya no tenemos excusa para ir. Esto tenemos que ir, seguro.
En Madrid, y es verdad que es un sitio que me produce muchos escalofríos. Siempre miro y siempre miro todas las ventanas por si acaso veo alguna cortinita que se mueva.
Ana, a ver si va a ser sensitiva Rosa ahora.
No. Pero es porque, claro, se ha dicho tantas cosas del Palacio de Linares y lo tenemos aquí al lado, pues yo siempre miro, me pica la curiosidad.
La vemos de medio, la Rosa.
No, quita. Bueno, Ana María Márquez, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos cuenta siempre cosas muy interesantes. Y hasta la próxima, Ana María. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Adiós. Ahí estaba nuestra invitada, la escritora y directora y presentadora del programa La Bitácora del Miedo, José Talavera. Gracias por llevarnos hasta nuestra capital, Madrid, que seguro que tiene muchas más historias
pues
que contar.
Pues cualquier rincón tiene cosas. Bueno, estamos en Facebook e Instagram, en @leyendascoperrosa.
La semana que viene más leyendas.
Un beso grande.
Adiós, José.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cabe de que este es el mejor momento, pues sí, para nosotros el mejor momento de la semana en el que estamos contigo. Hoy además comenzamos el programa poniendo en valor el optimismo en tiempos de crisis. Eso es algo que aquí hemos hecho desde el principio de la pandemia. Siempre hemos tenido muy presente lo importante que es reforzar la alegría en los momentos de felicidad, de ocio y sobre todo la risa, ¿no?, en esta situación de crisis sanitaria. Eso es lo que tenemos que aplicar también en esta nueva normalidad en la que por fin hemos entrado esta semana. Por eso te preguntamos cómo lo has celebrado, qué es lo primero que has hecho o qué vas a hacer en cuanto puedas, dónde vas a ir, a quién vas a ver, cuéntanoslo.
Déjanos tu mensaje en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770. Dice Miguel, mi plan perfecto no habrá. Volveremos al aislamiento en casa, sin vacunas... Estamos jodidos.
Ay, Miguel, no seas cenizo, hombre.
De verdad, ¿eh?
Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. A ver, distancia de seguridad, mascarilla y lavado de manos. Vamos a hacer esto, seamos responsables y ya verás cómo no tenemos que volver al aislamiento en casa. Que yuyu, calla.
No tiene por qué ir mal, vamos a ser positivos.
Sí.
Bueno, Puri también está acalorada, yo creo que como todos, y nos cuenta lo primero que va a hacer en la nueva normalidad.
Hola, soy Puri. Pues desde aquí de Castilla-La Mancha, con muchísima calor. Lo primero que voy a hacer es esperar a mi hijo que viene este fin de semana de Valencia, que llevo 6 meses sin verlo. El confinamiento, pues sigo igual, en mi casa, con mi piscina y salir lo justo.
Pues fíjate, Puri paisana, que disfrutes de tu hijo y suerte tú que tienes piscina en casa. Hija mía, qué envidia. Bueno, han sido casi 100 días, 98 para ser exactos, de estado de alarma por el coronavirus, de confinamiento, de poner distancia a lo que nos importa en esta vida. Por eso es el momento de disfrutar cada nuevo segundo que nos regale esta nueva normalidad. Desde luego es para celebrarlo por todo lo alto, tal y como nos estáis contando esta noche. Bueno, estamos a punto de echar el cierre, pero seguiremos muy pendientes de tus mensajes durante toda la semana. ¿Te decimos dónde?
Estaremos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el número de WhatsApp 687-089-770.
Gracias a todos por pasar la noche con nosotros y sobre todo por tus mensajes. Termina prácticamente ya la noche de COPE, llega el Pulpo poniendo las calles. Vamos a preguntarle, Pulpo, ¿qué nos tienes preparado para esta noche? Buenísimas noches.
Hombre, Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Yo ya digo buenos días porque ya sabes que somos el primer despertador de la radio.
Eso es.
Y además ya sabes que en Poniendo las Calles nos encanta hablar de todas esas iniciativas solidarias que han surgido gracias a la COVID-19. Y es que si algo ha hecho esta pandemia es sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso el martes pasado hemos querido dar visibilidad a un proyecto que quiere ayudar a los más pequeños de la casa. Lo han bautizado como Bolsa de Material Escolar y con él pretenden garantizar que todos los alumnos de Zaragoza tengan el material escolar necesario para comenzar el nuevo curso.
Los básicos para iniciar. Estamos hablando desde lapiceros, bolígrafos, pequeños estuches,
las tijeritas de preescolar, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a cubrir desde lo que es el preescolar hasta los 16 años, incluso la educación profesional, la formación profesional básica. Estamos hablando de blogs de recambio, escuadras, cartabón, compases, pegamento, pinturas de colores para las manos, gomas, sacapuntas, o sea, todo lo básico para que puedan iniciar el curso, pero incluso también nos planteamos que no solo iniciar el curso, sino que puedan mantenerse en el curso.
Este era Manuel Arnal. Él fue el que nos explicó cómo podemos ayudar a todos estos niños a los que tanto han perjudicado desde la COVID-19 y la verdad que nos encantó ese proyecto. Es verdad que no ha sido esta la única iniciativa solidaria de la que nos hemos hecho eco esta semana. El jueves, por ejemplo, entrevistamos a Carlos Lázaro, uno de los integrantes de Ferrosolidarios, con el hashtag Ferrosolidarios. Claro, lo que hacen es pretender dar respuesta a la emergencia alimentaria que ha provocado esta pandemia. Por supuesto, la música no ha podido faltar en Poniendo las Calles. Por eso, ayer, por ejemplo, hablábamos con Macaco, que ha sacado un nuevo sencillo titulado Confitados. Y el lunes pasado entrevistamos a uno, bueno, yo creo que a una de las grandes voces argentinas que está arrasando en todo el mundo, a Fito Páez. Bueno, pues todo esto y mucho más en las próximas dos horas, cuando tú acabes. Rosa, un besito.
Un besito, gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos.
Segundos de tu risa, Ana. Gloria bendita.
Eres la reina del carmín, y es que no hay pista que se te resista, my darling. Nieve negra y fuera pista, mi vista alcanza a ver tu flow desde el parking. Go, mamita, go, go. Buscan las aristas, un alquimista del rey.
En poquitos minutos llegamos a las 4 de la mañana con El Pulpo y Poniendo las Calles. Hoy os decimos adiós con Hueco, que además de estrenar canción, es un tipo con una larga trayectoria solidaria y que no ha dudado en mitad de esta pandemia llenar la furgo de la gira de alimentos y lanzarse a la calle a ayudar a nuestros mayores. ¡Qué grande! Bueno, si te lo has perdido, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Nos vamos ya, querida. Gracias, Alba García Carpintero. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Bueno, agradecido también a nuestros técnicos, a Camila Sons, gracias a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Feliz verano. Adiós.
Siente mi playita y su magic. Esta arena te hipnotiza. Sin prisa, aquí las horas no tienen timing. Go, mamita, go, go. Artista, toda una ministra del dancing. Segundos de tu risa y la playa se ilumina. Soy un lobo rastreando tus huellas en las colinas. Dos palabras de tus labios son la mejor medicina. Antes de que el sol se esconda y el día corra sus cortinas. En un espacio intimista, perdona que insista. Quieres ser mi chica, yo no te quiero de pana, ni tampoco desista.
Yo te llevaré, mi niño, soy especialista. A las playas más lindas, a donde alcance tu vista.
Guerrita artista, reina del Insta. Llegó la revolución con tu carita de revista.
Dos segundos de tu risa y la montaña se ilumina.
Soy un lobo rastreando tu huella.
Rapaz.